Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El rey Felipe VI alienta a los españoles en su discurso navideño. Bolivia. Presidente anuncia descubrimiento de mega campo de gas que aumentará 10% las reservas del país andino. Perú. El Banco Central de Reserva valora con optimismo salida de la crisis pese a caída del Producto Interno Bruto de 11,5%. Argentina. El gobierno aprueba de emergencia la vacuna rusa Sputnik V. México. El futuro Museo del Mamut albergará más de 20.000 piezas óseas prehistóricas halladas durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El rey español Felipe VI ha dado el discurso de Navidad como cada año desde que sucedió a su padre. Este año el monarca se ha centrado en la situación sanitaria que está viviendo España por la crisis del coronavirus y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de aliento a los españoles.
En estos momentos, muchos ciudadanos lucháis contra la enfermedad o sus secuelas en vuestras casas, en hospitales o en residencias. A todos os envío especialmente hoy mi mayor ánimo y afecto. 2020 ha sido un año muy duro y difícil. El virus ha irrumpido en nuestras vidas, trayendo sufrimiento, tristeza o temor. Ha alterado nuestra manera de vivir y trabajar y ha afectado gravemente a nuestra economía, incluso paralizando o destruyendo muchas empresas. Muchos ciudadanos y familias vivís la angustia del desempleo o la precariedad, la angustia de apenas llegar a cubrir las necesidades básicas, o sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio al que habéis dedicado vuestra vida. Por todo ello, es lógico y comprensible que el desánimo o la desconfianza estén muy presentes en tantos hogares. Y sin embargo, la respuesta a una crisis tan seria como la que estamos viviendo no puede venir de la mano de más desánimo o de más desconfianza. La situación es grave, pero aún así tenemos que afrontar el futuro con determinación y seguridad en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer unidos, con ánimo y esperanza, con confianza en nuestro país y en nuestro modelo de convivencia democrática.
Según Felipe VI, la principal esperanza está en las vacunas, pero mientras llegan, hizo un llamado a la responsabilidad social y felicitó a los sanitarios que han enfrentado la pandemia.
Es claro que la superación de esta enfermedad llegará gracias a la ciencia y a la investigación. Los nuevos tratamientos contra el virus y el desarrollo de las vacunas que están en marcha nos ofrecen ya una gran esperanza. Pero mientras tanto, tenemos mucho que hacer. La responsabilidad individual sigue siendo imprescindible y es un instrumento efectivo de lucha contra el virus. Por ello es tan importante mantenernos prevenidos y no bajar la guardia. A los sanitarios les damos una vez más las gracias por su enorme esfuerzo, su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad con los enfermos. Hicieron frente a los primeros embates del virus en situaciones extremas y también de desbordamiento en algunos de nuestros hospitales. Hoy siguen afrontando esta lucha con una gran carga emocional y física sobre sus espaldas. Les pedimos que mantengan todo el ánimo y toda la fortaleza y que sigan cuidando de nuestra salud.
El rey no solo ha hecho referencia al número de fallecidos que ha dejado el COVID-19, lamentando que en miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de vuestros seres queridos, sino que también se ha acordado de la crisis económica en la que ha derivado.
El otro gran problema y reto es la crisis económica y evitar, sobre todo, que derive en una crisis social. Cada persona importa y mucho. Por tanto, las personas y las familias deben ser nuestra preocupación fundamental, especialmente nuestros jóvenes. Su nivel de desempleo es altísimo y no pueden ser los perdedores de esta situación. Nuestra juventud merece tener la formación más adecuada, crecer personal y profesionalmente y poder llevar a cabo sus proyectos. España no puede permitirse una generación perdida. Proteger a los más vulnerables y luchar contra las desigualdades que la pandemia ha creado o ha agravado es una cuestión de dignidad entre quienes formamos una misma comunidad política. Pero también será fundamental recuperar nuestra economía y para ello es decisivo fortalecer el tejido empresarial y productivo, industrial y de servicios. El reconocimiento y el apoyo a nuestras empresas, la protección a nuestros autónomos y comerciantes tan golpeados estos meses será imprescindible para crear empleo, ese empleo que tanto necesita nuestro país.
España ha celebrado este año una Navidad inusual en medio de estrictas restricciones debido a la pandemia del nuevo coronavirus que ha afectado especialmente a la nación ibérica.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha aprovechado las Navidades para anunciar el hallazgo de un nuevo depósito de gas natural que aumentará en más de 10% las reservas del país.
Nuestra Pachamama nos está regalando el descubrimiento de un exitoso megacampo que está ubicado en el bloque Caipipendi, en el área de Huacaya. El pozo es Boicobo Sur X1, un pozo que estaba a cargo del consorcio Repsol, Shell y Pan American, que tiene aproximadamente una reserva de un TCF, un trillón de pies cúbicos, para que traduzcamos del inglés el TCF, y por lo tanto Bolivia ya cuenta con un nuevo megacampo, un nuevo megapozo que está ubicado en Boicobo Sur X1. Tenía este pozo una inversión de cerca de 102 millones de dólares presupuestados para invertir. Se ha invertido como 74 millones de dólares y todavía está, por supuesto, en fase de una preparación para la explotación. En finales del 2021, este pozo ya va a entrar en producción y, por lo tanto, va a ser un importante aporte para toda la política de hidrocarburos que se tiene para nuestro país. Esa es la feliz noticia que quería aprovechar este 24 de diciembre como un regalo de nuestra Pachamama.
Según el mandatario boliviano, el proceso del descubrimiento de este nuevo depósito de gas natural comenzó como proyecto en 2015 por una empresa en la que, bajo el contrato de servicios con la petrolera estatal de YPFB, participan también la española Repsol, la británica Shell y la argentina Pan American Energy. Y finalmente, el 2 de diciembre de 2020, terminaron sus operaciones. El pasado marzo, la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el hallazgo de reservas de gas natural y de petróleo en el pozo Yarará X1, ubicado en la localidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. El Banco Central de Reserva de Perú valora con optimismo la posible salida de la crisis pese a que la caída de la economía peruana al cierre del presente año sería de 11,5%, algo mejor a lo proyectado en septiembre. Esto marca una rápida recuperación del Producto Interno Bruto que debido a la pandemia sufrió caídas históricas. La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida de lo esperado. El Banco Central de Reserva del Perú estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Interno Bruto en diciembre, el país registrará una caída total del 11,5% en el 2020, mejor que el 12,7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, anunció en conferencia de prensa virtual que pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año.
La recuperación ha sido bastante más rápida de la que esperábamos incluso nosotros, en parte creo por la política monetaria que ha sido sumamente expansiva desde el primer momento de confinamiento, y eso lo estamos agregando este octubre, el impulso que viene de la inversión pública. Dentro de América Latina hemos corregido la proyección de crecimiento de Perú o de caída de Perú a 11,5 del 12,7 que tuvimos en septiembre y el 12,5 que tuvimos en junio. Y básicamente es por los indicadores que ya estamos viendo de una recuperación bastante más rápida que la esperada.
Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar aún más el crecimiento económico. Según declaró a Span TV Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo.
Hay que darle confianza a la población y la mejor manera de darle confianza es con una, o sea, viéndose mayor inversión en el país, tanto pública como privada, ¿no? Viendo que nuestra economía está planteando un boom de inversiones, alrededor de 20%, aumento de inversiones públicas y además generar un marco jurídico, económico, social, lo suficientemente bueno para promover justamente que la inversión extranjera y la nacional, que genera mucho empleo, pues regrese.
El Banco Central de Reserva del Perú también fijó nuevas proyecciones para el año 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%. Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en 2021.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno de Argentina autorizó el uso de vacuna rusa Sputnik V desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia contra COVID-19, tras haber aprobado la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer. Según el Ministerio de Salud de Argentina, Sputnik V se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19. El anuncio se dio a conocer pocas horas antes de llegar a Argentina las primeras dosis desde Moscú, un total de 300.000 vacunas, según confirmó Kirill Dmitriev, presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia. De esta forma, Argentina es el segundo estado en aprobar el uso de la vacuna rusa después de Bielorrusia, dando así el paso que faltaba para que pudiera aplicarse en el país suramericano. El martes pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina aprobó también bajo la modalidad de emergencia la vacuna producida por la empresa Pfizer. Rusia informó el pasado 11 de noviembre que Sputnik V alcanzó un 92% de efectividad en las primeras pruebas de la fase 3, sin registrar eventos adversos inesperados. Alrededor de 20.000 piezas óseas de más de 270 mamuts, alrededor de 40 camellos, algunos caballos y animales pequeños sin identificar, forman parte de un gran proyecto mexicano de investigación y difusión cultural en las inmediaciones del próximo aeropuerto Felipe Ángeles, el Museo del Mamut. A las orillas de donde estuvo hace cientos de años el lago de Jaltocan, 42 arqueólogos y 3 restauradores están asignados a un proceso diferente en 3 almacenes para dejar los huesos en un estado óptimo y poder exhibirlos en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Dirección de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de un hallazgo inesperado, según declaró a Telesur el antropólogo mexicano Alberto Frutos Andrade.
Cuando comenzamos el trabajo de prospección, siempre supimos que íbamos a encontrar algunos especímenes de paleofauna, ya que había antecedentes en la zona. Lo que nunca dimensionamos fue la cantidad de hallazgos que se iban a encontrar. Eso fue una sorpresa para todos.
Se prevé que este museo no solo tenga la exhibición de piezas, sino que también contará con un centro de investigación dedicado específicamente a la colección que ha sido recopilada en Santa Lucía, el cual estará a disposición de investigadores mexicanos y expertos en la materia, teniendo como una de las principales metas el intercambio de conocimiento con otras instituciones y centros de investigación en el extranjero. El doctor Rubén Manzanillo López, jefe del equipo arqueológico de Santa Lucía, ofreció detalles del proceso.
Entonces se avisa a la Sedena, se detienen los trabajos en ese punto. Es tan grande la obra que pueden continuar a los lados, ¿no? Y se van programando las exploraciones. Hemos encontrado una gran cantidad de sitios con evidencias de restos paleontológicos que son del Pleistoceno tardío, más o menos datados entre 25.000 y 10.000 años antes del presente. Los terrenos del lago de Jaltocan son muy fangosos, entonces estamos hablando de que el peso de un mamut adulto podría ser de como de 10 toneladas, ¿no? Entonces, cuando estos materiales se humedecen, se vuelven muy plásticos. Y era muy probable que los animales se entramparan ellos solos y quedaran a su suerte. Entonces yo me imagino que o morían de hambre o eran víctimas de los depredadores.
El Museo del Mamut albergará todos los esqueletos que sean encontrados y procesados durante las excavaciones futuras en las inmediaciones de Santa Lucía. Además, se compondrá por 8 espacios con diferentes temáticas, entre las cuales están origen de la cuenca del Valle de México, cómo llegaron y cuál fue el origen de las especies encontradas, las condiciones de vida, posibles interacciones con el ser humano y causas de extinción, y la importancia cultural de estos restos paleontológicos. Todo esto será posible usando tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, con el fin de hacer más interactiva la visita al lugar y no limitarse solo a un espacio exclusivo para mamuts. Los descubrimientos de restos óseos en las inmediaciones del próximo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía comenzó en noviembre del año 2019, aproximadamente un mes después de haberse inaugurado formalmente el inicio de las obras.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.